Amado Dios, te damos gracias por este día, gracias por el tiempo que ya nos has permitido disfrutar. Señor, nos encomendamos a ti en este momento, Padre, rogándote nuevamente que puedas enderezar la senda torcida que hay en nuestro corazón y limpiarnos de toda falta y de toda maldad, Señor, de todo pecado delante de ti. Y disponernos, Señor, para realmente comprender, entender, Señor, con la ayuda de tu Espíritu, lo que tu palabra enseña, Señor. Ayúdanos, Padre, porque somos pecadores, porque nuestra reacción natural ante tu palabra es rechazarla y distorsionarla. Ayúdanos, Señor, a amar la verdad sobre todas las cosas. Abre nuestros ojos para ver la maravilla de tu ley, Señor. Abre nuestros oídos y dispón nuestro corazón para que sea un terreno fértil para esa semilla de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en la serie ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? Como ya ustedes saben, ¿cierto? Llevamos dos domingos en esta serie. Lo primero que vimos fue la revelación del Señor. Lo segundo es la inspiración de su palabra. Y ahora vamos a ver lo que se ha llamado la inerrancia de las Escrituras. No sé si alguno, o a lo mejor más de alguno, no ha escuchado nunca este término, la inerrancia de la Escritura. Vamos a ver qué significa. Y les pido que si hay dudas, vayamos conversándolo. Bueno, entonces, vamos a leer primero lo que hemos estado viendo en cada clase, que es la primera declaración que hace nuestra confesión de fe. Para quienes nos visitan, ¿qué es una confesión de fe? ¿A qué nos referimos con eso? Nosotros tenemos un documento que expresa lo que creemos, que expresa lo que sostenemos como iglesia, que dice la Escritura. Esto, no, ella nunca estaría a la par con la Escritura, ni sería comparable a la Escritura, sino que es más que nada una expresión de nuestra fe. Entonces, ¿qué dice? Lo primero que afirma esta confesión: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. O sea, la misma confesión declara que ella ni siquiera se puede comparar con la Escritura, que la Escritura está por sobre todas las cosas, ¿cierto? Es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Eso lo hemos estado viendo en las clases anteriores. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Lo que hemos estado haciendo hasta ahora es ir profundizando en esta declaración, ampliándola, explicándola un poco, ¿cierto? Entonces vamos a repasar de lo que hemos visto ya. Primero hemos visto que no podemos conocer a Dios a menos que Él se dé a conocer. ¿Cómo le llamamos a eso? Que Él se revele, o sea, que Él quite el velo, ¿cierto? Que Él quite el velo y se dé a conocer. ¿Por qué no podemos conocerlo? Y solo podemos además conocerlo hasta donde Él se ha revelado. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros somos seres limitados, ¿cierto? Somos seres finitos. Nuestra mente tiene límites, la capacidad que tenemos tiene límites, pero el Señor es eterno, está más allá de todo, además, ¿cierto? Está más allá de todas las cosas. Entonces, para que yo conozca a este Dios que está más allá de todas las cosas y que es eterno y que mi mente no lo puede contener, ¿qué tiene que pasar? Que Él se dé a conocer. Y solo lo voy a poder conocer hasta donde Él se dé a conocer. Y el Señor se revela de una manera general a todos los hombres, eso lo vimos. ¿cierto? Y eso lo hace en la creación. Nosotros, dice Romanos 1, que al ver la creación podemos ver el eterno poder y deidad de Dios, ¿cierto? Que hay un Dios detrás de esto que ha hecho todas las cosas y no tenemos excusas. También hay una ley escrita en nuestro corazón, hay un sentido de lo divino, ¿cierto? Hay una semilla de la religión. Por eso decíamos que, eso lo dice Romanos capítulo 2, por eso decíamos que todo hombre religioso, por naturaleza, busca dar culto a algo, adoramos algo, sea humano, sea una cosa, sea una forma animal, sea nuestro trabajo, sea nuestra reputación, sea el éxito, sea el dinero, adoramos algo, rendimos culto a algo. Pero eso debería estar orientado para rendir cultos al Señor únicamente. Pero con nuestro pecado, ¿qué pasa? Se desvía eso. Y nosotros terminamos haciéndonos ídolos, terminamos haciéndonos falsos dioses. Pero ¿qué pasa? Esta revelación que es general no es suficiente para salvarnos. ¿Por qué? Porque no nos revela el Evangelio. No nos revela quién es ese Dios. Pero ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que hace? Deja sin excusa a los hombres. Ninguno puede decir que no sabe que hay Dios. Ninguno puede decir que no sabe que hay un creador de todas las cosas. Alguien tiene que haber hecho todo lo que hay. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de su mano, dice el Salmo 19. Entonces, como esta revelación no es suficiente, esta revelación general a todas las personas no es suficiente para salvar, ¿qué hace el Señor? Se revela también de manera especial, con el fin de salvar. Entonces Él manifiesta quién es, se da a conocer quién es Él, sus atributos, ¿cierto? Su voluntad para el hombre, su gloria, su plan redentor en Cristo. ¿Y el eje de esta revelación cuál es? El Evangelio. Y Cristo es el punto máximo de esta revelación, ¿cierto? Cuando la palabra de Dios se hace hombre y habitó entre nosotros. La palabra misma de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahí ya es el punto máximo y supremo de la revelación. Veíamos también que las Escrituras, es decir, ya el mensaje puesto por escrito, la revelación de Dios puesta por escrita, fue inspirada por Dios. O sea, viene de la boca de Dios, esa es la idea, ¿cierto? Es como el aliento de Dios. ¿Esto qué implica? Que Dios ha hablado y que su voluntad para la iglesia quedó registrada en las Escrituras. No es algo, por ejemplo, que dependamos de una especie de medium que le llegue a Él la palabra y Él la diga a nosotros. Hoy día, por ejemplo, que nosotros vayamos a un oráculo como hacían antes y le digamos a la gente, a un sacerdote o sacerdotisa que nos diga qué dice Dios y a él le llegue en ese momento una inspiración y nos diga. No, así no es, ¿cierto? El Señor ya dejó por escrito una palabra que nos habla de Él y nos habla de su voluntad. Y veíamos que cada palabra, o sea, cada concepto, cada término que está en la Escritura fue inspirado por Dios. Veíamos que no fue una intuición del autor. No es que el apóstol Pablo un día tuvo como una corazonada y empezó a escribir. Tampoco fue que el Señor le dio una idea al apóstol Pablo. Le dijo, habla sobre esto. Y el apóstol Pablo empezó a escribir. No, fue más allá. Tampoco fue una simple sensibilidad espiritual. No es que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, o Mateo, Marcos, Lucas, fueran seres especialmente espirituales que tenían una sensibilidad particular para saber cuál era la voluntad de Dios. Sino que Dios, en su providencia, dispuso la vida de los autores y los apartó desde su nacimiento, y él moldeó, ¿cierto?, toda su cosmovisión, su vocabulario, su gramática, su experiencia, para que ellos escribieran precisamente lo que escribieron. Entonces los autores inmediatos fueron hombres, o sea, la persona que escribió en un papel fue hombre, y eso lo sostenemos con fuerza, ¿cierto? Eso no lo negamos en absoluto. Pero Dios puede declararse el autor último de la Escritura, o sea, Dios es finalmente el autor de la Escritura. aunque la haya escrito con su mano y su pluma un hombre. Entonces puede decirse que lo que tenemos es palabra de Dios. Eso, a eso se refiere la inspiración. ¿Qué significa que Dios ha inspirado la palabra? ¿O que ha inspirado a los autores? Que aunque ellos escribieron de su puño y letra los libros que hoy tenemos como escritura sagrada, fue el Señor quien los inspiró para que cada palabra que ellos pusieron ahí fuera realmente palabra de Dios. Ahora, nosotros, si ustedes ingresan a nuestra página, bueno, el pastor Esteban quiere agregar algo.
Siempre es importante lo último que estaba diciendo, porque nosotros vemos géneros literarios también en la escritura. Incluso esos géneros literarios son, están inspirados por Dios. Por tanto, no podemos despreciar la poesía, ¿cierto? El género apocalíptico, sino que Dios también inspiró ese tipo de género literario, no solamente el contenido. Entonces también es importante ver eso, o sea, que Dios inspiró a la persona y también la forma en que la persona escribió el texto.
Claro, o sea, la que iba a escribir con ese género, ¿cierto? Obviamente no todo lo que se escriba con ese género va a estar inspirado, pero esa persona la que iba a escribir con ese género de esa manera determinada. Ahora, como decía, si ustedes ingresan a nuestra página ingresan en la parte que dice en qué creemos, ahí sale nuestra confesión de fe, que ya cité la primera declaración, pero también está esta, que se llama Declaración de Chicago, que si ustedes se fijan es bien reciente, en 1978. Y aquí participó, por ejemplo, Francis Schaeffer, participó Arcis Sproul, y ellos se reunieron a hacer una declaración sobre la inerrancia de la Escritura. O sea, que la Escritura no se equivoca. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ya había tomado mucha fuerza un movimiento que se llama Teología Liberal y sus derivados, que son varios nombres, no los vamos a decir acá, pero en resumen, ¿qué dicen estas visiones? Que la palabra de Dios, o la escritura, en realidad ellos no le van a decir palabra de Dios, la Biblia no es inspirada por Dios. O si fue inspirada, no es completamente inspirada, sino que algunas partes. O solo cuando habla de términos espirituales. O, por ejemplo, admitían, algunos de ellos, o decían, sostenían que la Biblia se equivoca. Sobre todo cuando habla de aspectos de historia o de ciencias. Entonces, estos pastores, se reunieron varios pastores, varios teólogos, para declarar, por otra parte, o sea, como oposición a esto, que la Biblia no se equivoca, que la Biblia es inspirada, que es palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice esta declaración? Ellos hacen un resumen, antes de hacer artículo por artículo, yendo al detalle, hacen un resumen. ¿Qué dicen? Dios, que es la verdad misma y dice solamente la verdad, ha inspirado las Sagradas Escrituras para de este modo revelarse al mundo perdido a través de Jesucristo como Creador y Señor, Redentor y Juez. Las Sagradas Escrituras son testimonio de Dios acerca de sí mismo. ¿Creemos eso? Nadie lo cree, parece. Amén. Después dice, la Sagrada Escritura, siendo la palabra del propio Dios, escrita por hombres preparados y dirigidos por su Espíritu, tienen autoridad divina, infalible, en todos los temas que tocan. Deben ser obedecidas como mandamiento de Dios en todo lo que ellas requieren. Deben ser acogidas como garantía de Dios en todo lo que prometen. ¿Se fijan? Cubre todo. No hay algunas partes solamente. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Tercero, el Espíritu Santo, autor divino de la Escritura, las autentifica en nuestro propio espíritu por medio de su testimonio y abre nuestro entendimiento para comprender su significado. O sea, el que hace vive esa palabra en nosotros, el que la aplica, digamos, en nosotros, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y además nos capacita, abre nuestro entendimiento, que está bajo la corrupción del pecado, lo prepara y lo capacita para que podamos entender lo que dice la palabra, porque si el Espíritu no nos ayudara, nosotros no podríamos entender. Tiene que abrir, como hizo Jesús con los caminantes que iban camino a Emaús, tuvo que abrir su entendimiento para que entendieran las Escrituras. Después dice, siendo completa y verbalmente dadas por Dios, las escrituras son sin error o falta en todas sus enseñanzas, tanto en lo que declaran acerca de los actos de creación de Dios, acerca de los eventos de la historia del mundo, acerca de su propio origen literario bajo la dirección de Dios, como en su testimonio de la gracia redentora de Dios en la vida de cada persona. En todo son infalibles e inerrantes. Esta es la última. La autoridad de las Escrituras es inevitablemente afectada si esta inerrancia divina, o sea, esta visión de que la palabra no se equivoca, es de algún modo limitada o ignorada, o es sometida a cierta opinión de la verdad que es contraria a la de la Biblia. Tales posiciones ideológicas causan grandes pérdidas al individuo y a la Iglesia. Entonces, si nosotros, de alguna manera, limitamos o disminuimos la visión de que la Biblia es inerrante, que no se equivoca, la Iglesia entró en una tormenta, en un barco que está naufragando, ¿cierto? Está sin vela, sin timón, no va a ninguna parte, no tiene ningún fundamento. Entonces tenemos primero que las Escrituras son veraces. ¿Qué significa esto? Es una consecuencia de que la Escritura haya sido inspirada por Dios. Si la Escritura fue inspirada por Dios, si Dios es el autor de la Escritura, entonces ellas son verdaderas. Y no pueden ser falsas, pues Dios no puede mentir ni hablar falsedades. ¿Amén? Veamos, ahí por favor les pido que quien tenga el entre en el hipervínculo, por favor. Bien, entonces dice Tito 1:2: la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué dice acá? Dios no miente, Dios es veraz. Hebreos 6:18: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces dice, es imposible que Dios mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, ¿qué está diciendo acá Jesús, si separamos cada una de esas declaraciones? Que Él es la verdad. Él es la verdad. No solo dice verdad, no solo predica verdad, sino que Él es la verdad, personalmente. Ninguno de nosotros, ningún ángel, ninguna criatura celestial puede decir eso. Solo Dios mismo puede decir que es la verdad, en persona. Por favor, ahí en eso. Entonces, creer y obedecer las Escrituras es creer y obedecer a Dios. No podemos hacer una separación entre Dios y su palabra. Si yo digo creer y obedecer a Dios, tengo que creer y obedecer a su palabra. Si hubiera en la Escritura una parte falsa, una parte que es mentira, eso desacredita toda la Escritura, porque entonces yo no puedo confiar en ninguna otra parte. O podría decir que en cualquier otro lugar hay algo que es falso, ¿cierto? Entonces, dado que las palabras de la Biblia son las palabras de Dios, no hay error en ellas. Y ahí tenemos otra: la palabra está firme eternamente, va a permanecer, mientras que todo lo que vemos pasará. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, por favor. Dice Salmo 12:6: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. O sea, las palabras de Dios son lo más puro que puede existir. No hay nada tan puro como la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es digna de crédito, dice Proverbios 30. Dios protege a los que en Él buscan refugio. O sea, nosotros podemos confiar, eso está diciendo. Podemos confiar en la palabra de Dios, porque Dios es quien la ha dicho. Salmo 119, un salmo que se dedica a hablar y alabar a Dios por su palabra, ¿cierto? Dice: tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Nada la puede conmover ni quebrantar. Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso dice Jesucristo, por favor. Gracias. Bueno, Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fíjense, Jesús dijo: yo soy la verdad. Y acá dice: tu palabra es verdad. Jesucristo es la palabra de Dios hecha hombre. Y es la verdad en persona. Las palabras de Dios son la norma suprema de verdad. No dice solamente que son verdaderas, ¿cierto? Porque podría decir eso: las palabras de Dios son verdaderas. Pero dice que son la verdad. Tu palabra es verdad, hermano Yampio.
Esa diferencia de palabra es verdad.
La diferencia entre que son verdaderas, es verdad, está en el original también. O sea, el griego en este caso se traduce como es verdad, no como son verdaderas.
Bueno, esto lo saqué de teología sistemática, o sea, personas que, a diferencia mía, son eruditas en el griego, pero lo que sí se suele decir es que el artículo, que sería tu palabra es la verdad, se supone entre las dos palabras, que no es una verdad, sino que está definido, es verdad, y... muchas veces pasa eso en el griego. De hecho, uno lo puede ver, aunque yo no soy erudito griego, uno puede ver, estudiando comentarios, que se supone el artículo entre es y verdad. O sea, se supone es la verdad. Pero podemos hacer tal como cuando preguntó mi hermano Juan, que traemos la respuesta a la próxima clase. Pero gracias por la pregunta, porque es buena pregunta. Entonces, la palabra no se ajusta a una norma superior de verdad, o sea, como si hubiera una norma aparte de ella, sino que es esa norma. ¿Se entiende? La palabra es la verdad misma. Y es el parámetro de verdad para medir cualquier afirmación. O sea, si yo quiero saber si algo es verdad, ¿qué tengo que evaluar? Si se ajusta, está de acuerdo a la palabra de Dios. No tengo que ir afuera, como hacen muchos, para someter la palabra a juicio, a ver si ella es verdad. Que otro me diga si lo que dice ella es verdad. Eso es someter la palabra a juicio, ¿cierto? Someterla al criterio de otro. Y ese otro tendría más autoridad que la Biblia, porque puede certificar que esa palabra es verdad. Ella misma es la norma de la verdad. Una afirmación entonces verdadera o falsa según si se ajusta o no a la Biblia. Ahora, esto es una implicancia importante para nosotros, como iglesia y como cristianos individuales, ¿cierto? ¿Podemos decir que el cristianismo simplemente es mi verdad y que hay otras personas que tienen su verdad? Porque eso es muy común hoy día, ¿cierto? Es muy común hoy día que estamos en una conversación y a lo mejor puede ser que alguien bien intencionadamente esté predicando el evangelio a otro, y al ver que el otro se molesta y le dice: ya, pero igual esto es mi verdad, tú puedes tener otra verdad, te respeto. ¿Podemos hacer eso?
No.
Y eso es algo que, un error tremendo en que ha caído la iglesia moderna, que es pensar que el cristianismo es una convicción personal nomás. O sea, es algo que está en mi interior, que es mi verdad. Y eso pasa mucho, sobre todo cuando uno ve la televisión y hay alguien que es cristiano. Y siempre, o sea, o muy frecuentemente dicen: pero esto es una convicción mía. Esto es algo mío, a mí me ha ayudado mi relación con Dios, pero como si fuera algo, un gusto más en su vida, como si fuera: me gusta este partido político, este equipo de fútbol, me gusta esta clase de música y además me gusta el Jesús, ¿cierto? Y me gusta el cristianismo, pero es algo mío. Otro puede tener otra visión y lo respeto porque igualmente válida. Eso no lo podemos decir, hermano. No hay visiones igualmente válidas, hay una sola verdad, que es la que el Señor ha revelado en su palabra. Pastor Esteban.
Eso es lamentable, porque antiguamente cuando se hablaba de cristianismo en Europa se entendía inmediatamente en la sociedad que era una composición de vida, el cristianismo. En cambio, hoy día cuando se habla de cristianismo es como una parte de la vida de una persona.
Claro.
Entonces es triste, porque en realidad lo que tú dices, cuando dice que no podemos decir: bueno, ese es tu punto de vista, es porque nosotros estamos interpretando el cristianismo como uno de los gustos más que yo tengo,
sí,
que es distinto al de la otra persona, lo podemos llevar quizás al tema de la salvación. O sea, está bien, yo creo que el Señor Jesús vino, me salvó, ¿cierto? Tú no, te respeto. Sin embargo, el cristianismo va más allá de eso. El cristianismo va a todas las esferas de la vida. Por lo tanto, cuando tú dices que debemos presentar la verdad, estamos hablando de la verdad no solo en la salvación personal, que es principal o primordial,
¿sí?,
sino que cómo de eso va impactando la educación, la ciencia, en realidad toda la esfera de la vida. Por lo tanto, no podemos decir, bueno, en este punto yo pienso así, y tú en este otro punto piensas de otra forma, en la crianza de los hijos, ¿verdad? Y quería, este era el punto que me distraje un poco también. Cuando hablamos, por ejemplo, de la crianza de los hijos, del rol de los esposos, con el mundo no podemos tampoco hacer ese juego, decir, bueno, tú tienes esa forma y yo como cristiano tengo esta otra, sino que como cristianos tenemos la verdad de cómo incluso debe ser el rol del esposo, de la esposa, la crianza de los hijos.
Sí, en realidad en toda área que tratemos, realmente. Pero ahora se suele poner esa aclaración final, pero esto es mi visión. Yo te respeto si tú tienes otra. Y eso no lo podemos hacer, ¿cierto? Porque finalmente estamos, de alguna manera, no solo de alguna manera, estamos renunciando a que hablamos de una verdad eterna que está más allá de nosotros. La verdad no es simplemente algo que tú tienes en tu fuero interno y que es una convicción tuya. La verdad es algo que está fuera de ti, a lo que tú te sometes. Y eso es algo que tenemos que tener muy grabado y muy claro.
Igual es importante
tener
cuidado con eso. Pero lo otro es que también, si no existiera la verdad absoluta, también es ridículo que existan varias religiones, varias denominaciones. O sea, el cristianismo afirma que hay una verdad absoluta.
Claro.
Y las demás, por ejemplo, hay otras que no, que dicen, bueno, debe ser, no sé, católico o musulmán, etcétera, pero no tiene sentido.
Claro, bueno, es cierto, hay otro extremo que podemos llegar, que es confundir nuestros gustos personales como si fueran o nuestras preferencias personales o nuestras resoluciones personales, que pueden ser muy buenas, pero como si fueran palabra de Dios. Eso es otra cosa, ¿cierto? Hermano Pablo, le pido brevedad, por favor, en su intervención.
El Salmo 119 dice: la suma de tu palabra es la verdad.
Amén.
Y no habla de una porción, no habla de una pequeñez, sino que de tapa a tapa la Biblia es verdad. Y nosotros estamos en esa misión, ¿no? De poder someternos a esa verdad absoluta. Y como decía Nati, filosóficamente tiene que haber una verdad, tiene que haber finalmente un decreto que alguien estableció, que en este caso es Dios, que es personal, ¿cierto? Y que ha declarado que es verdadero. Entonces, no existe esto de esta es mi posición y esta es la tuya.
Claro.
Realmente es el punto donde estamos hoy día.
Claro.
Pero la suma de su palabra es la verdad, o sea, no es una porción, es toda.
Amén. Sí, bueno, y esa posición de que esta es mi verdad y tú tienes tu verdad, ¿qué es lo que está haciendo? Es negar que existe la verdad, ¿cierto? No hay verdad fuera de nosotros. Está mi verdad que está dentro mío, está tu verdad que está dentro tuyo, tenemos que respetarnos, pero es así porque no hay verdad, no existe la verdad. Eso es lo que ellos dicen, finalmente. Y si existe, nadie puede conocerla. Eso es lo que finalmente nos lleva al agnosticismo, ¿cierto? No sé, no puedo conocer cuál es la verdad. Entonces, ya una aplicación directa como iglesia. Si alguien nos aconseja, exhorta o reprende desde las escrituras, ¿podemos decir simplemente que esa es su verdad? Porque hermanos, esto pasa. O sea, no estaría aquí como ejemplo si no pasara. Muchas veces cuando uno habla con una persona desde la palabra y puede demostrarle que está bien interpretado, que está en el contexto, que es lo que dice, no es que esa es tu visión y te respeto. No, pues no es mi visión. O sea, o nos sometemos a la escritura o no nos sometemos a la escritura. Y nos sometemos en lo que nos gusta y en lo que nos incomoda. Pero no podemos solamente que nos gusten las promesas, que Dios va a estar con nosotros, que todo lo puedo en Cristo, pero cuando llega la hora de que nos exhorta la palabra, es que esa es tu visión. sea, si alguien nos exhorta bien, desde la palabra, bien interpretada en su contexto, esa es palabra de Dios. Y Dios nos está hablando a través de ese hermano. Nosotros lo que debemos hacer es someternos a la palabra, no a ese hermano. O sea, no es a la opinión del hermano lo que nos estamos sometiendo, sino a la palabra de Dios.
Amén.
Vuelvo a la declaración de Chicago, pero esta vez voy a ir poniendo algunos de sus artículos. Dice el artículo 11, o décimo primero. Afirmamos, dice, que las escrituras, habiendo sido divinamente inspiradas, son infalibles, de modo que nunca nos podrán engañar, y son verdaderas y fiables en todo lo referente a los asuntos que tratan. O sea, la escritura no falla, eso es lo que está diciendo. ¿Cierto? Son infalibles, no nos pueden engañar, son verdaderas y confiables. En algunos asuntos, solo cuando trata de lo espiritual, solo cuando habla de la oración, solo cuando habla de la predicación de la palabra, nos dicen todos los asuntos que tratan. Ahora ya propiamente la inerrancia. ¿Qué significa? Que la Biblia siempre dice la verdad y lo hace respecto a todo lo que considera, a todos los temas que ella trate. Dice la verdad en todas estas cosas. Es una consecuencia de la inspiración y de la veracidad, ¿cierto? Otra vez la declaración de Chicago, esta vez el artículo noveno, dice: afirmamos que la inspiración, aunque no confiere omnisciencia, o sea, no hace que el autor, por ejemplo, el apóstol Pablo, siempre fue el apóstol Pablo, el rey David, no hace que el rey David tuviera omnisciencia, es decir, conociera todas las cosas, sino que garantiza verdadera y confiable manifestación en todos los asuntos en los cuales los autores bíblicos fueron movidos a hablar y escribir. O sea, lo que ellos escribieron allí, en eso, fueron inerrantes, no por una virtud propia, sino porque Dios lo estaba inspirando. Entonces dice: negamos que la finitud o caída de estos escritores, por necesidad o de otra manera, introdujera distorsión o falsedad a la palabra de Dios. Entonces Dios inspiró a los autores, pero no les concedió tener ese atributo que solo Él tiene, que es conocer todas las cosas. Pero alguien podría preguntar: si los autores eran humanos y falibles, ¿cómo podrían hablar verdad entonces? La Biblia es confiable, no porque la escribió un hombre, sino porque su autor es Dios. Esa es la respuesta, finalmente. Que hay, aquí hay algo que algunos sostienen, ¿cierto? Voy a leer esto primero, antes de lo que iba a decir. Artículo 4. Afirmamos que Dios, el cual hizo al hombre en su imagen, usó el lenguaje como medio para comunicar su revelación. Usó el lenguaje humano, ¿cierto? En este caso el hebreo o el griego. Negamos que el lenguaje humano esté tan limitado por nuestra humanidad que sea inadecuado como un medio de revelación divina. Negamos además que la corrupción de la cultura humana y del lenguaje por el pecado haya coartado la obra de inspiración de Dios. Entonces, hasta ahora, ¿qué estamos diciendo? El hecho de que las personas que escribieron de puño y letra la Biblia hayan sido humanos y falibles no implica que la Biblia se equivoque entonces. Y el hecho de que hayan usado un lenguaje humano para transmitir la revelación de Dios no implica que la Biblia se equivoque. ¿Por qué? Porque hay algunos que sostienen que un ser humano no puede sino equivocarse. O sea, que la equivocación es parte de nuestra esencia. Pero fíjense lo que dice nuestro amigo Arcis Sproul. Dice: aunque es verdad que una característica común de la humanidad es errar, no significa que los hombres siempre se equivocan o que ese error es necesario para la humanidad, es decir, como si fuera parte de ser humanos. Si así fuese el caso, entonces sería necesario para nosotros afirmar que Adán, que se cayese, para nosotros afirmar que Adán, que se cayese, tenía que errar o él no era humano. O sea, Adán sí o sí tenía que errar, ¿se entiende? Eso tendríamos que decir, pero no es así. Y debemos afirmar también que en el cielo, en un estado de glorificación y santificación perfecta, debemos continuar errando si seguimos siendo humanos. ¿Creemos eso o no?
No.
En el cielo ya no habrá pecado y por tanto no habrá error, pero ¿seguiremos siendo humanos? Sí. O sea, ¿podemos ser humanos sin la necesidad de pecar o de errar por necesidad, incluso para Cristo. El error sería intrínseco a su humanidad y hubiese sido necesario para Jesús distorsionar la verdad para que fuese completamente humano. ¿Se entiende? ¿Cristo fue hombre? ¿Se equivocó? No. Entonces dice, nunca participemos en tal blasfemia, aunque confesemos lo profundo que hemos caído y el alto grado de propensión que tenemos a errar. A una parte de la inspiración no es necesario para un ser humano, o no es necesario errar para ser humano. Ahí está bien la frase. No es necesario errar para ser humano. Entonces, los escritores de la Biblia, los escritores de puño y letra, podían escribir verdad si eran guiados por Dios, aunque eran humanos falibles. Entonces, esta doctrina tiene una importancia teológica. ¿Por qué? Porque Jesús y los apóstoles citaban otras porciones de la Escritura como inerrantes. ¿Se entiende? Jesús mismo citó muchas escrituras. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están llenos de citas de Jesús a otras partes de la escritura. Y él las citaba como autoridad, como algo que Dios había hablado. Entonces, si nosotros decimos que la escritura no es inerrante, estamos también afectando el testimonio de Cristo, lo que él dijo, lo que él predicó. Además, es una consecuencia, el hecho de sostener la inerrancia de la Escritura es una consecuencia de que Dios conoce todas las cosas. Y además de que Dios las inspiró la Escritura. Entonces, si Dios, que conoce todas las cosas, y que es la verdad misma, inspiró la Escritura, entonces ellas tienen que ser inerrantes. Y si no, entonces Él no las inspiró. Si se equivocan, entonces no tenemos ningún fundamento sólido, ningún parámetro de la verdad. También tiene una importancia histórica, porque la Iglesia ha defendido la inerrancia a lo largo de la historia. Por ejemplo, veamos lo que decía Agustín de Hipona. Dice, he aprendido a ofrecer este respeto y honor solo a los libros canónicos de las Escrituras. Solo en esos creo firmemente que los autores estaban completamente libres de error. Fíjense. Y si en esos escritos quedo perplejo por cualquier cosa que a mí me parece que se opone a la verdad, no dudo en suponer que o bien el manuscrito tiene fallo, o sea, que alguien se equivocó en copiar lo que él estaba leyendo, o el traductor no ha captado el significado de lo que se dijo, o yo no he sido capaz de entenderlo. O sea, si hay algo que a él le choca, o que dice, no, esto no me parece, el error en ninguna medida está en la escritura misma, sino que siempre va a estar en algún humano, pero en ninguna medida está en la escritura. Después, Martín Lutero dice, las escrituras nunca erraron. Las escrituras no pueden errar, dice. Es cierto que las escrituras no se contradicen a sí mismas, solo les parece así a los hipócritas, insensatos y obstinados. Por favor. Entonces, aunque quizás no se había delineado una declaración como la de Chicago, como la que hemos estado viendo, igual la Iglesia siempre ha defendido que las escrituras son inerrantes. Ahora, hay una consecuencia inevitable cuando uno abandona la inerrancia, cuando uno dice, bueno, sí, la escritura se puede equivocar en algunas partes, o puede ser que no sean palabra de Dios pura en algunos de sus lugares. Si uno hace esto, finalmente va abandonando el resto de la doctrina. Ya después, Cristo no es tan Dios, la resurrección no es tan real, los milagros en realidad no sucedieron, son metáforas. Y ahí vamos abandonando, vamos cayendo, ¿cierto? Y uno puede ver, de hecho hay una imagen que alguien hizo, que va, es una escalera descendente, alguien que va hacia abajo, y va parte negando la inspiración de la Escritura. Y de ahí cada vez más abajo, teología liberal, agnóstico, ateo. Y ya se niega simplemente. Y hay gente que ha caído en esto, y después ya se le ve en el mundo. No son cristianos. Y también tiene importancia en el cómo conocemos la verdad. Abandonar la escritura como base para creer qué es verdad y qué no, lleva a buscar otra base para las doctrinas. Sea que yo piense que Dios me va a hablar hoy día directamente, que no me va a hablar a través de la escritura, o sea que yo empiezo a buscar algo esotérico, ¿cierto? Pero yo voy a empezar a buscar otra fuente, porque ya la escritura no es fiel para mí, no es suficiente, no es la única regla de fe, no es Dios hablando. Yo voy a buscar otras fuentes que me puedan decir cuál es la voluntad de Dios. Entonces se va a hacer teología a partir de la filosofía, la psicología, la sociología. Muchos de los teólogos liberales lo que hacían era empezar a ver al hombre como referente para saber cuál era la verdadera religión. Nosotros lo hemos estado viendo los sábados en la capacitación teológica, perdón. No sé si se acuerdan, pero ya la religión, o la palabra de Dios, que era el sentir de una comunidad de fe compartido, ¿cierto? El sentir compartido de una comunidad, el vivir religioso, la experiencia religiosa de una comunidad. Entonces, por ejemplo, para ellos la Biblia fue la experiencia religiosa de una tribu hebrea, o de unas tribus nómades hebreas en el desierto, ¿cierto? Fue la experiencia de ellos. Después fue la experiencia de la comunidad de discípulos de Jesús. Pero habían otras comunidades que también son igualmente válidas, dicen, que también se decían cristianas y vivían a Jesús según su experiencia. ¿Se fijan? Entonces todo se va relativizando. Y esto es importante: no contradice la inerrancia decir que la Biblia fue escrita en el lenguaje de los autores. Eso ya lo dijimos, ¿cierto? Ojo con esto, porque, por ejemplo, en el Islam, la lengua árabe se toma como la lengua de Dios, finalmente, ¿cierto? Es como, no se puede hablar de Dios en otra lengua de manera exacta si no es en árabe. O sea, el Corán deseablemente no debería ser traducido, porque esa es la pura inspiración de Alá. Los católicos tenían en su momento la visión de que el latín era la lengua sagrada. Los ortodoxos tenían la visión de que el griego era la lengua sagrada. Acá Dios no está diciendo que hay una lengua sagrada, sino que Él usó la lengua como vehículo para expresar verdades eternas. Pero el sostener eso no implica que la inerrancia esté en peligro. Por ejemplo, nosotros decimos: el sol, salió el sol, ahora salió el sol. Estaba nublado, pero ahora salió el sol. ¿Eso es correcto según la astronomía? No. Pero lo decimos, ¿cierto? Entonces, si la Biblia dice el sol se movió o algo así, está ocupando el lenguaje común. El que diga eso no niega la inerrancia, porque no estaba en ese momento describiendo astronómicamente el movimiento del sol, sino que estaba hablando según el lenguaje común lo que estaba ocurriendo. O, por ejemplo, cifras. Muchas veces las cifras están según la percepción del autor, pero que no quiso dar un recuento exacto. Si dijo hubo 20.000 muertos, y alguien después hace una excavación y ve que fueron 18.532, no 20.000, la Biblia se equivocó. No niega la inerrancia ese tipo de cifras, porque estaba dando un aproximado, ¿cierto? Si yo digo esto queda a 3 cuadras de mi casa, puedo decir también queda a 70 metros, pero si yo ocupe una u otra cosa, me está diciendo la misma idea, no niega la inerrancia finalmente. No dice que esté equivocado uno de los dos. La Biblia además contiene citas libres o aproximadas. Hay que tener en cuenta algo. Hoy día, nosotros entendemos que citar a alguien, por ejemplo, si yo cito, no sé, un libro que tengo de Sproul, estábamos hablando de Sproul. ¿Cómo yo tengo que citar a Sproul? Claro, literal, tengo que poner entre comillas: Sproul dijo tanto, 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 libro X, año X, editorial X, en fin, ¿cierto? ¿Cómo se citaba en la cultura hebrea? Haciendo alusión a la idea que estaba detrás, ¿cierto? Era como una paráfrasis en realidad, ¿cierto? Y muchas veces obviamente mantenía la literalidad, pero si no se da exactamente la cita como entre comillas, eso no significa que no sea inerrante. También había construcciones gramaticales inusuales. Hay escritores con educación y otros que son más rústicos. Por ejemplo, tenemos a un Lucas, que era un médico, ¿cierto?, que sabía griego, que sabía escribir muy bien, que si uno lee el Evangelio de Lucas va a encontrar un griego bien desarrollado y conforme a todas las normas gramaticales. Y tenemos también a un apóstol Pedro, que escribía según un hebreo que aprendió griego, que hablaba griego, y que a lo mejor tiene construcciones gramaticales inusuales. Por ejemplo, si hoy día viniera a predicar un predicador de Estados Unidos aquí, y dijera: yo soy contento en este día por estar acá. ¿Ustedes le entendieron su idea? ¿Pero lo dijo bien? No. O por ejemplo, cuando teníamos, siempre pongo este ejemplo acá, pero cuando este niño que le dicen el Zafrada, ¿cierto? Y decía que ella tiene buen hablamiento. ¿Está bien dicho eso? No, pero entendemos la idea, ¿cierto? Y no es que él haya dicho algo equivocado en su contenido, sino que lo dijo de una manera inusual gramaticalmente.
Me preguntan por remoto, ¿qué pasa con los evangelios? Porque los relatos son diferentes de un mismo hecho.
Habría que ver qué hecho. Pero lo que pasa en los evangelios es que, y esto siempre se ha dicho, y también lo hablamos al momento de la revelación, es que la revelación se complementa. Si un evangelio agrega un dato, eso se debe sumar al relato que tiene el otro evangelio, ¿cierto? Por ejemplo, en la misma crucifixión hay relatos que son más breves, o que algún hecho específico de la crucifixión se trata de una manera casi en una línea, y en el otro se le dedicó una profundización. Entonces, lo que hace la revelación es complementarse. Y eso es lo que pasa con los evangelios, por eso hicieron muchos de la iglesia primitiva lo que se llamaba armonía del evangelio. ¿Qué es lo que significa esto? Que hacían un solo gran relato, tomando todos los evangelios, complementando unos con los otros. Eso es una armonía del evangelio, finalmente. Entonces, debemos entender que la revelación es complementaria. Hermano Pablo.
A mí uno de eso, lo que hacen los evangelios es como si tuviéramos, ¿cierto?, un escenario de distintas cámaras también. Entonces, como tú dices, se van complementando de alguna forma. Entonces, en un evangelio específico, lo que el escritor quiere destacar es lo que Dios ha designado para ese evangelio. Pero eso no significa que no se complemente con los otros evangelios.
Claro.
Tendríamos que imaginarnos de alguna forma distintas cámaras que están enfocando un mismo hecho, pero a distinto ángulo, con un propósito específico de parte de Dios.
Amén. Amén. Pastor.
El error que tenemos al ver los evangelios es buscar la diferencia, y al buscar la diferencia nosotros asumimos que hay un problema. Sin embargo, nosotros debemos ir con los lentes a leer los evangelios, que cada uno se complementa con los no están en contra, sino que se suman. Y había un pastor que ponía el ejemplo de los ciegos y el elefante. Entonces eran cuatro ciegos que tocaban un elefante, uno tocaba la cola y describía cómo era la cola, el otro tocaba la trompa, ¿cierto?, y describía cómo era la trompa. En realidad los cuatro ciegos estaban hablando de un elefante, pero desde distintas partes. Por lo tanto, al sumar, ¿cierto?, o al mirar el total de estos ciegos, como tú decías, la armonía del evangelio, tú ibas a tener una definición de un elefante completo, medianamente, ¿cierto?, pero visto desde distintas, o descrito desde distintas posiciones del mismo.
Claro, y entendemos igual que no, los ejemplos son siempre imperfectos, porque ahí los ciegos estaban guiados por el Espíritu Santo para escribir lo que escribieron, ¿cierto? Pero vamos a ver algo que va a estar presente, sobre todo en las clases siguientes, que es la lógica de Dios, o sea, cómo Dios obra finalmente en la inspiración y transmisión posterior de su palabra, que es que siempre necesitamos unir distintos obras que él ha hecho en distintos hombres para tener el cuadro general. La misma Biblia es así, tenemos 66 libros en donde hay muchísimos autores, ¿cierto? En esos 66 libros, pero tenemos un solo mensaje. Pero yo, para captar el mensaje de la Biblia íntegramente, tengo que tomar la suma de su palabra, como decía el Salmo 119. Tengo que unir todas esas piezas y armar una gran visión, y eso lo podemos hacer, ¿cierto? Una sola fe. Lo mismo pasa con los evangelios. Tenemos cuatro testimonios que en varios relatos dicen algo casi idéntico, en otros uno se dedica a tratar cosas que no salen en los demás, y tenemos que unir los cuatro para hacer un gran relato de lo que ocurrió con el ministerio de Cristo, ¿cierto? Entonces va a pasar eso, que vamos a necesitar armar, y el Señor de alguna manera nos mueve a eso, que vamos a necesitar las distintas piezas. Lo mismo pasó, vamos a verlo, con los libros del Nuevo Testamento. Se necesitaron reunir las cartas escritas a las distintas iglesias, y cada iglesia tuvo que decir, el apóstol Pablo nos escribió esta carta. Y nosotros damos testimonio, y esto está históricamente, se puede comprobar por el testimonio de los hermanos del pasado, ¿cierto? Esta carta fue la que nos pasó el apóstol Pablo. Y se unió a la otra carta de la otra ciudad, de la otra ciudad, ¿cierto? Y así. Entonces, el Señor de alguna manera nos mueve a como iglesia siempre tener que unirnos para comprender cuál es su palabra, o para tener siquiera su palabra. Entonces, el punto de esto finalmente es que Dios usó a personas comunes con su lenguaje particular. Usó a personas comunes con su lenguaje particular. Pero lo maravilloso de esto es que a través de esas personas comunes y ese lenguaje, Él inspiró verdad eterna, que nosotros hoy día podemos confiar que es verdad eterna. Entonces, ya para cerrar, quedan dos diapositivas. Dice, solo los originales son inspirados e inerrantes. Eso también lo dice el artículo 10 de la Declaración de Chicago. Afirmamos que la inspiración de Dios en sentido estricto se aplica solamente al texto autográfico de las Escrituras, o sea, el que escribió el apóstol mismo, el profeta mismo, el cual, gracias a la providencia de Dios, puede ser comprobado con gran exactitud por los manuscritos que están a la disposición de todos los interesados. Afirmamos además que las copias y traducciones de las Escrituras son la palabra de Dios hasta el punto en que representen fielmente los manuscritos originales. ¿Se entiende? Negamos que algún elemento esencial de la fe cristiana esté afectado por la ausencia de los textos autográficos. ¿A qué se refiere esto? Nosotros no tenemos la carta original misma, o sea, el papel mismo que escribió el apóstol Pablo. Tenemos copias de ese papel. No tenemos la hoja misma que escribió el profeta Isaías. Tenemos copias de esa hoja, o sea, o de ese papel, ¿cierto? Pero la ausencia de ese papel original, de ese papel y tinta original, no implica que no tengamos la palabra de Dios hoy día. Negamos además que la ausencia de dichos textos resulte en que la reafirmación de la inerrancia bíblica sea considerada como inválida o irrelevante. Que algunos dicen, como no tenemos esos papeles originales, entonces no tenemos la palabra de Dios. Pero acá de nuevo se ve esta lógica de que el Señor nos llama y nos mueve a unir fuerzas como iglesia, o sea, a tener que unirnos como iglesia para contar con su palabra. Porque las copias finalmente dan testimonio fiel del original. Y eso lo podemos comprobar a través de este estudio de los manuscritos que están a disposición de los interesados. Esto va a ser materia de las siguientes sesiones. Entonces, por eso no lo profundizo más acá. Ahora, ¿qué alcance? Esta es la última. ¿Qué alcance tiene la inerrancia? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué implica la inerrancia? Artículo 12. Afirmamos que la Biblia es inerrable, dice acá, en su totalidad, y está libre de falsedades, fraudes o engaños. Entonces, ¿qué es lo que alcanza la inerrancia? ¿Hasta dónde llega? Toda. Su totalidad, dice. Está libre de falsedades, fraudes o engaños. Acá no hubo un profeta que se coló, que en realidad era un impostor. O no hubo un falso apóstol que se coló y que en realidad nunca debió haber sido apóstol. Todo lo que tenemos en la Escritura es inerrante en su totalidad. Negamos, dice, que la infalibilidad y la inerrancia de la Biblia sean solo en lo que se refiere a temas espirituales, religiosos o redentores, y no a las especialidades de historia y ciencia. Negamos además que las hipótesis científicas de la historia terrestre puedan ser usadas para invalidar lo que enseñan las Escrituras acerca de la creación y del diluvio universal. En 1978 se hizo esta declaración. Ahí estaba en plena moda, como hoy día, el darwinismo. Muchos niegan que la palabra de Dios sea palabra de Dios porque dicen que hay otro testimonio científico, histórico, que niega lo que dice la Escritura. Pero en realidad lo que sostenemos es esto, que la Escritura en todo lo que ella habla, en todos los temas a los que se refiere, es inerrante. Y que no se puede invalidar por testimonios, por hipótesis, como bien dice acá, porque se han tomado como dogmas, pero son hipótesis científicas, como es la teoría de la evolución y demás. Bien, entonces eso es la sesión de hoy día. No sé si alguien quiere agregar algo, solo para terminar. Ahora.
Bueno, quería afirmar que
cuando uno habla de estos temas de la inerrancia, ya sea en las redes sociales o algo así, siempre aparece gente que está en contra de la inerrancia, que la ataca y que afirma que la Biblia sí tiene errores. Y generalmente gente que tiene como, bueno, que ha estudiado más, que ha leído más y ese tipo de cosas. Entonces de alguna forma muestra como una superioridad que el que cree en la inerrancia no puede tener, como que ellos están en otro nivel de conocimiento y te tiran muchas veces ese como conocimiento encima y obviamente eso está mal. Entonces tratar de nosotros prepararnos en cuanto a este tema, porque creo que si dentro de la misma iglesia tenemos que defender la inerrancia de la Biblia, es como un decaimiento terrible, porque uh-huh. Es nuestra palabra. Si nosotros creyéramos que la palabra, que la verdad que nosotros predicamos no es verdad, entonces está nuestro castillo en la arena, o sea, no tenemos base. Entonces es demasiado importante la inerrancia y tenemos que tomarle un peso especial a este
tema. Sí, bueno, hay gente que profesando ser sabios se hicieron necios, como dice la palabra, y claro, lamentablemente ahí la rebelión de la serpiente se ha colado incluso en las filas del cristianismo. Entonces debemos tener cuidado con estas personas y, bueno, saber también con quién. Ya hay un momento que si la persona no acepta la verdad de Dios, no es simplemente para debatirla, o sea, para usarla como para yo ganar un debate, sino que es finalmente la verdad eterna de Dios. Si una persona no quiere aceptar eso, pagará con su propia vida esa rebelión. Hermano Alex.
No, algo bien simple, el Señor nos manda a ser como niños. Miramos como niños. Y nosotros, como somos niños, creemos en nuestros padres, y eso es innegable. O sea, lo que dice el Padre es cierto. Y así es como debemos mirarlo. Y cuando hacemos lo contrario, es que nos creemos mejores que Dios y más perfectos que Dios. Y eso es un pecado.
Ahí empezamos con que Dios os ha dicho, ¿cierto? Que decía la serpiente. Bien, solo. Hermana Lupe.
Otro fenómeno que tenemos, que no sé si cabe más en la interpretación de la Biblia, pero que me gustaría comentarlo, es porque hay muchas iglesias que dicen creer en la inerrancia de la Biblia, es decir, creen entre comillas, pero a la hora de vivirlo o de aplicarlo, y eso se ve mucho en las iglesias de la Unión Bautista de Chile, que es de la que nosotros venimos. Por ejemplo, ellos dicen que los patriarcas y toda la gente del Antiguo Testamento no vivieron esos años que dice la Biblia, o que Jesús realmente no existió, o aprueban que la mujer sea pastora, diciendo que dicen que la Biblia es inerrante y hay textos que justifican que la mujer no está llamada al pastorado. Y así son innumerables las cosas que estamos viendo de gente que, por eso, solamente no podemos confiar en que alguien diga, sí, yo creo en la inerrancia de la Biblia. Porque a la hora que la aplican o en las iglesias, uno se da cuenta que realmente no creen.
Lo niegan, sí. Claro,
o incluso ya en el seminario se está cuestionando la existencia del infierno.
Claro.
En el seminario bautista. Entonces son cosas que uno dice, bueno, ¿creen en la inerrancia de la Biblia?
Claro, efectivamente ahí destruyen su confesión con sus otras confesiones, o sea, se contradicen, ¿cierto? No creen en la inerrancia de la Biblia, y punto. Porque no, si ellos empiezan a negar cosas que la Biblia afirma como ciertas, entonces están diciendo que no es cierto, que la Biblia se equivoca, por tanto ya no es inerrante. Ahora, tengamos en cuenta algo, hermanos, nosotros caemos en ese mismo error, grave, gravísimo error, si tenemos esa respuesta cuando se nos exhorta con la Biblia, esa respuesta de que no, es que esa es tu visión. Porque ahí ya le quitamos la autoridad a la Escritura. Y ya pareciera que yo puedo no someterme a la Escritura. Y eso es grave. Entonces, alguien también puede decir aquí, yo creo que puede decir amén a todo lo que hablamos hoy día. Pero cuando se trata de su vida, de someter su vida a la Escritura, ya no la reconoce como autoridad. Tengamos mucho cuidado con eso. Pastor Esteban, para terminar, había alguien más, Alexander, ya. Y ahí terminamos, porque, o sea,
sí, es importante entender, y creo que señalar, que a veces es necesario comprender bien lo que significa inerrancia como tal. O sea, no es que la persona que está parada frente a un púlpito porque tiene la Biblia, entonces nosotros decimos, bueno, ya le está hablando la palabra de Dios, le está afirmando la palabra de Dios, por lo tanto, él no se puede equivocar porque la palabra no se puede equivocar. O sea, hacemos como un traspaso, ¿no? Como que la inerrancia le pertenece al individuo que está hablando acerca de la palabra. Y de eso debemos cuidarnos porque pasa mucho, entonces hay un problema de autoridad. Nosotros como que se lo conferimos al predicador.
Claro. La autoridad de la palabra.
Sí, la autoridad descansa en la palabra. Entonces, obviamente dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, lo que profesamos cristianismo, muchas veces hay conflictos en las visiones y cada, digamos que como que cada quien toma su lado de la escritura y como que se apoya más firmemente de un lado de la balanza y del otro lado para sostener su punto. Entonces, en ese sentido, ahí nosotros debemos tener mucho cuidado y buscar qué es lo que dice la totalidad de la escritura para nosotros no perdernos.
Bueno, un gran amén a eso, ¿cierto? Un gran amén a eso, y es cierto, en la medida que la persona que está enseñando, predicando, exhortando la palabra se ajuste y la interprete bien, está diciendo realmente, está transmitiendo palabra de Dios. Pero si no la está interpretando bien, claramente, aunque sea un predicador que lleve 30 años, no, lo que está diciendo es algo humano, no divino. Es la última.
Son tres cosas. Hablamos del Evangelio, ¿cierto? Que se complementa, la escritura de Génesis y Apocalipsis se complementa. Sin embargo, aún en Génesis, nosotros encontramos palabras de Dios, palabra de vida de Dios, y podemos incluso ser salvos a través de la predicación del Evangelio, a través del libro solo de Génesis, aunque se complementa con lo demás. A lo que voy es que no hay que caer al extremo de que el Evangelio de Juan, por ejemplo, no es válido si no estuvieran todos los otros Evangelios. Se complementan, son necesarios. El canon está cerrado, obviamente, y es la palabra de Dios, la escritura que tenemos hoy día. Pero igual podemos predicar el Evangelio desde un texto de la escritura. Lo otro es que hay otro extremo de lo que, último que estaba hablando tú, que se dice no negar la inerrancia, pero se va a un extremo tal que prácticamente la escritura es casi un misterio. O sea, Dios se reveló de manera verdadera, ¿cierto? Pero hay solamente una revelación tal que para nosotros es casi velada. Por ejemplo, no sé si lo va a hablar más adelante, donde incluso se dice que hay solamente una versión de la Biblia, ¿cierto? Que nosotros hemos heredado, que esa es la correcta, todas las demás están erradas. Y se va como a un extremo tal en donde se elimina toda la otra reproducción que tenemos de la escritura en nuestro idioma. Y lo tercero es que cuando hablábamos de la revelación, estaban estos oráculos en la antigua Grecia, ¿cierto? Que ellos eran prácticamente sacerdotisas mujeres, entraban como en un trance y revelaban, ¿cierto?, cómo se debían hacer las cosas a través de distintas palabras sueltas. Y el problema está en quién la interpretaba. Si la interpretaba mal, no era problema del oráculo, sino tuyo. Para ir a la guerra, para hacer negocios, en fin. Y es un poco, es como extraño, porque acá en realidad tenemos la palabra de Dios. No fue necesario caer en ese extremo de estos oráculos, de trances, sino que el Señor ocupó a hombres comunes y corrientes. Y lo maravilloso es que Él habló de manera clara. La escritura es súper clara, no es necesario tampoco buscar una forma tal que nos demande, no sé, que sea casi imposible para un hombre común y corriente tomar la escritura, leerla y conocer a Cristo a través de ella. Entonces también me parece que eso es algo que debemos rescatar. O sea, la escritura habla en nuestro idioma, porque el Señor habla a través de ella, incluso aunque seamos los seres humanos más ignorantes del planeta, el Señor se nos va a revelar a través de su palabra igual.
Bueno, hay ejemplo de lo que tú estabas diciendo en el segundo punto. Hay un señor de apellido Ruckman que creó toda una visión que son los Ruckmanitas, que dicen que la versión King James en inglés fue reinspirada por Dios, o sea que no tenemos acceso a los originales, pero esa versión fue, el Señor le dio poder a esas personas para que la traducción al inglés fuera inspirada. Y de hecho dicen que, por ejemplo, si tú quieres traducir la Biblia al mapuche, por decir un ejemplo, tienes que traducirla desde la King James. Entonces, hay visiones así dentro de la iglesia y hay que tener cuidado con los extremos, y para eso es necesario estudiar bien el tema. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, Te damos gracias porque a pesar de que en nuestro pecado nosotros nunca podríamos haber accedido a la verdad y a conocerte a ti, tú te has querido manifestar a nosotros. Y lo has hecho a través de la santa palabra, las santas escrituras que nos has dejado, y podemos confiar en que en ellas encontramos tu palabra y que ellas son inerrantes, Señor, que ellas son veraces, pero no por un mérito que hay en el papel, en la tinta, en el libro mismo, sino en ti, Señor. Tú eres quien la inspiró, tú eres quien la ha transmitido hasta nosotros, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar atentos a esa luz que brilla como una antorcha encendida, Señor, en medio de la oscuridad, y que podamos someternos a ella, que nuestras vidas puedan ser un reflejo de lo que ella dice, y que podamos sostener la inerrancia con nuestra boca, pero que eso venga también de un corazón empapado en la palabra, y que podamos someter nuestras vidas a ella, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos, y que esto se haga vida en nosotros. En Cristo Jesús. Amén.